Corría el año 1748 cuando un ingeniero zaragozano, Roque Joaquín de Alcubierre, iniciaba una de las excavaciones más fascinantes de la historia. Previo permiso de Carlos III, porque en ese momento este era rey de Nápoles y España tenía importante presencia en el sur de Italia, bajo la tierra en la que trabajaban Alcubierre y su equipo, una ciudad yacía dormida. Desde hacía más de 1000 años y por efectos de la erupción del Vesubio, Pompeya estaba por descubrir. Y cuando se produjo el acontecimiento, nunca más se olvidó. En ese entorno, Herculano, Estavia, Oplontis, la propia Pompeya estaban por explotar y hoy seguimos sorprendiéndonos con lo que la tierra pompeyana nos depara. Recientemente teníamos con nosotros a alguien que nos deslumbró, don Rubén Montoya, doctor en arqueología romana, autor de un texto indispensable para entender Pompeya en la editorial Crítica, que ahora mismo se está vendiendo a expuertas. Titula su texto Pompeya, una ciudad romana en 100 objetos, y entonces nos explicó muchos de ellos. Pero es que ahora nos viene a hablar de la reciente aparición de nuevos descubrimientos, concretamente objetos de carpintería, una misteriosa sala azul, pintadas de niños, cosas sorprendentes. Rubén Montoya, qué gusto volver a saludarte.
Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme de nuevo.
Era el pasado 21 de abril cuando hablábamos de Pompeya. El texto tuyo va por la segunda edición.
Sí, afortunadamente, algo impresionante.
Impresionante, hablando de arqueología y de historia. Muy divertido lo tienes que haber contado.
Sí, es un ensayo muy narrativo, muy cercano al público. Son 100 objetos como si fuesen microcapítulos que el lector puede leer a su antojo, no tiene que seguir un orden, y presento todas las actualidades del yacimiento, los nuevos descubrimientos y pequeñas facetas que a modo de información, como pequeñas píldoras, van enganchando al lector a visitar cada espacio de las zonas públicas y privadas.
Es precioso porque es un texto que puede echaros para atrás 600 páginas, pero está cuajado de fotografías y de historias concretas y por esa razón está siendo muy vendido. Bueno, encontramos ahora nuevos objetos, nuevos espacios. ¿Te has ido enterando de esto a raíz de la prensa o de tus viajes a Pompeya?
Ambas. Estuve en Pompeya hace apenas 2 semanas, pasé por Roma y decidí bajar con unos amigos. Y bueno, pude ver algunos de estos descubrimientos, pero los que vamos a presentar aquí hoy son muy recientes de mi vuelta a España hace 2 semanas, que otra vez han invadido la prensa y nos han delitado a todos, porque son impresionantes.
Claro, es lo bonito, que nos ponen en contacto con esa ciudad que en el año 79...
Sí, el año 79.
Vive esa tremenda erupción del volcán, por lo tanto es como al quedar congelada literalmente en cenizas la ciudad, nos pone en contacto con una antigüedad que queda inmediata. Por ejemplo, el material de carpintero que se ha encontrado, ¿qué es?
Es una estancia más de una villa romana a las afueras de Pompeya, al norte de la muralla, sería una hacienda agrícola, una villa con su zona residencial y su zona productiva, y a raíz de excavaciones ilegales que fueron expropiadas a través de los carabinieri en Italia, con el equipo arqueológico de Pompeya, pues dieron con esas excavaciones ilegales que estaban robando a través de túneles todo el patrimonio arqueológico de lo que sería una residencia a las afueras de Pompeya. Han ido excavando diversos sectores, es el mismo edificio que nos ha dado un carro, el carro de los esposos, una estancia, la estancia de los esclavos, y ahora continuando en esas excavaciones del sector han dado con una estancia llena de objetos y de herramientas asociadas a la carpintería. Se ven listones de madera, se ven los restos de cestos, los restos de las herramientas que utilizaban, y cualquiera que ve las fotografías, invito a quien nos esté escuchando que las busque, inmediatamente cae en la atención, o sea, se da cuenta de que estamos ante las herramientas de un carpintero, probablemente una estancia más de ese sector productivo o de trabajo donde guardaban las herramientas. Han encontrado también una especie de estancia religiosa cercana, asociada a ese sector productivo, y lo que nosotros vemos no es un conjunto de elementos en madera que se han quedado carbonizados perfectamente, porque en Pompeya las características de la destrucción fueron completamente distintas. Los materiales se quemaron, la lluvia de cenizas y de la pili lo sepultó todo, pero lo que encontramos son huecos cuando estamos excavando encontramos huecos, que sería la impronta
o el vaciado.
El vaciado de ese material orgánico que se ha quemado. En algunas partes sí que queda carbonizado, pero en la mayoría de las veces está el hueco de donde estaba la impronta. Entonces los arqueólogos, desde 1863, con Giuseppe Fiorelli, lo que hacen es inyectar yeso, escayola, resina, distintos materiales, para conseguir ese negativo. Y conseguimos moldes que dentro tienen esos restos orgánicos, incluso los restos humanos. Las famosas figuras de los fallecidos de Pompeya son calcos de yeso que dentro tienen los huecos. Y en el caso de carpintería, en el caso de objetos, pues podemos ver todo el atrezzo, todo lo que serían los materiales de trabajo de alguien que se dedicaba a labores de carpintería, pero es que incluso vemos los listones apilados en la pared, marcos de ventanas o marcos de puertas, además de los cestos, que da la impronta del tejido de las cuerdas entrelazadas para los cestos.
Es que es impresionante, porque realmente les pilló trabajando y trabajando se quedó ese escenario, ¿no? Has mencionado el habitáculo de los esclavos. ¿Qué sabemos de la vida de los esclavos de Pompeya, Rubén?
Pues la esclavitud era el engranaje esencial de la sociedad y la economía romana y estaban en todas partes, pero los arqueólogos hemos tenido cierta dificultad en identificarlos más allá de las fuentes. Sabemos que existían, tenemos muchos textos clásicos que nos hablan de ellos y en Pompeya es el lugar perfecto para buscarles. Les tenemos a través de la cultura material, la cerámica, todas esas actividades domésticas, porque estaban siempre presentes en casa y en algunos casos, incluso en Pompeya, hemos encontrado restos de víctimas que estaban huyendo con los grilletes todavía en los tobillos, que es una imagen completamente dramática.
Y que tampoco sería la habitual, porque entiendo que un esclavo no estaba con ajorcas, ¿no? O sea, con grilletes.
No, estaban en la puerta de casa. Era gente que se consideraba parte de la unidad familiar, el concepto de familia.
A lo mejor era alguien castigado o alguien en prisión.
Sí, alguno estaba incluso en la Villa de las Columnas Amosadas. Se encontró lo que creemos que es un esclavo atado todavía, encadenado en una estancia y murió encadenado. Pero normalmente, como bien has dicho, formaban parte de esa unidad familiar. El concepto de familia era completamente distinto y era gente necesaria, eran propiedad del dueño, del dominus de la casa, del pater familias, y formaban parte del engranaje y de la actividad continua de la unidad familiar. Tenemos como las fuentes nos cuentan que incluso a veces dormían en lo que sería la entrada de la habitación de sus dueños, eran quienes guardaban la casa, quienes limpiaban las letrinas. Había ciertas labores específicas para cada esclavo y su presencia era continua, desde producción económica en algunos sectores de la ciudad hasta el ámbito doméstico, y a veces ha quedado un poco silenciado por esa magnificencia de las pinturas, de los mosaicos, de la arqueología monumental.
Porque una de las cosas más sorprendentes de Pompeya son los frescos y las pinturas de las paredes, que de hecho han dado lugar a un estilo específico de pintura romana, ¿no? La pintura pompeyana. Entre los hallazgos recientes hay una habitación decorada con paredes azules, que al parecer es un color poco habitual en la ciudad romana.
Exacto. Nos tenemos que ir ahora a la región 9, a otra parte de Pompeya, dentro de la muralla, salir de esa villa de Civita Giuliana. Y en esta región 9, en una de las manzanas que se están ahora excavando, se ha encontrado hace poco lo que se cree que es un sacrario, en una estancia con finalidad religiosa, con la característica de que está pintada en azul. El azul era muy difícil de conseguir porque era un pigmento muy caro. La tradición lo remonta a época egipcia. Sabemos que en Cumas, cerca de Pompeya, había un taller especializado en la producción de este color. Se necesitaban unas temperaturas que oscilaban entre los 800, 1100, 1200 grados, en torno a los 1000 grados de temperatura, y había que mezclar distintos elementos para conseguir ese pigmento. Cuando lo encontramos en arqueología sabemos que se ha invertido muchísimo porque era un material muy costoso. Quien pagó esa estancia tenía cierta capacidad económica para poder financiar o sufragar a esos artesanos. Y en este caso en concreto, además, tiene tres nichos en la pared de obra con un color así vermellón que contrasta con el azul, con imágenes de las estaciones, y se cree que era una estancia de uso religioso que en el momento de la erupción todo ese sector de la casa estaba siendo transformado y no tendría un uso como tal. No se han encontrado las estatuillas religiosas, han encontrado algunos objetos que podían estar asociados a ese sacrarium o estancia de uso religioso, pero lo más interesante es que como la casa estaba en obras, se han encontrado un montón de ánforas apiladas y restos de ostras que se picaban, se machacaban para luego utilizarlas en labores de construcción, para mejorar
las
lo que
conchas.
Sería las conchas. Cuando se picaban y se machacaban, el polvo favorecía pues ciertas combinaciones para el hormigón o para ciertos estucos que luego en la construcción permitían pues una calidad mayor de los materiales.
Yo he visto las fotos y efectivamente ahí hay un batiburrillo, la casa estaba en obras, ahí en el sagrario ese tenían puestas las ánforas y los materiales que comenta Rubén Montoya, pero ¿qué hace pensar que se trataba de un santuario? Quiero decir, ¿a vosotros os evoca otro tipo de estancias de otros lugares? O quiero decir, ¿cómo era uno de esos sagrarios o sacrariums o cómo se llamen?
En este caso la interpretación todavía es una interpretación lanzada por los arqueólogos del Parque Arqueológico de Pompeya en una de sus últimas publicaciones y nos lleva a pensar que es un sacrarium las tres hornacinas que hay donde se expondrían ciertas figurillas de divinidades. No estamos ante un larario, un altar chiquitito de la casa, sino ante una estancia convertida en lararios, como si la propia estancia fuese el lugar donde se pondrían en las hornacinas las estatuillas de los dioses, pero no se han encontrado los dioses. Los paralelismos que tenemos con otras estancias pompeyanas, con otras habitaciones del registro pompeyano, han llevado a proponer eso. Y además está retirada, está en una zona un poco oculta, en la parte trasera, abierta a un jardín y a un sector que está siendo ahora excavado. Está muy cerca de la estancia de pinturas negras con escenas del ciclo troyano que se saltó a la prensa hace unas semanas. Y su localización un poco escondida con las hornacinas y los elementos decorativos y la cultura material que sí que se cree que era de esa primera fase funcional es lo que ha llevado a los arqueólogos a pensarlo. Pero en arqueología, y lo tenemos que decir, es muy difícil identificar una funcionalidad concreta.
Nos queda apenas un minuto y lo tenía que dedicar a los niños porque es alucinante, pero han aparecido pinturas infantiles
sí.
o pintadas.
Pintadas, sí, en la Ínsula de los Amantes Castos, en una zona que estaba en obras, han aparecido manos en las paredes y grafitos de lo que son luchas de gladiadores y de cacerías en el anfiteatro, y se ha llegado a proponer que incluso los niños habrían presenciado estos juegos. Tenemos que pensar que los juegos gladiatorios serían como la cultura del fútbol hoy en día. Hoy en día los niños ven el fútbol y el fútbol mueve masas. Eso eran los juegos gladiatorios en época romana y en Pompeya los tenemos a través de
estos
grafitos.
Son monigotes de hombres enfrentándose entre sí y de otros que cazan lo que podría ser jabalíes, porque son casi rectángulos peludos con patas, como si los hubiesen pintado los niños de hoy.
Su manera de hacerlo, eran niños y además están a una altura muy pequeña, que y además los trazos han llevado a concluir que se trataba de niños, porque cuando tenemos los detalles bien sabemos que lo han hecho adultos.
Bueno, fascinante. Como veis, Pompeya nos depara una y otra vez absolutas sorpresas, y gracias a Rubén Montoya, aquí los escucharéis siempre traducidos y planteados de forma muy interesante. Su libro se llama así, Pompeya. Si quieres navegar y sumergirte en esta maravilla, lo escribe Rubén Montoya en Crítica y es la explicación de una ciudad romana a través de 100 objetos. Rubén, gracias.
Gracias a ti.
Y nos vamos al tiempo, que va a cambiar ligeramente, tampoco de una barbaridad. Y después tendremos a Nacho Abad y la tertulia de chicos.